Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Expresidenta argentina denuncia persecución judicial tras acudir a tribunales.
Evo Morales promulgará ley que incrementará los cultivos legales de coca.
Contraloría de Chile investigará fraude al interior de Carabineros.
Representante de la ONU reitera que el desarme de las FARC concluirá a finales de mayo.
Partido de la Revolución Democrática de México destituye a coordinador de senadores que apoyó a candidato de Morena.
En España, Podemos desmiente acusaciones de la prensa local sobre supuesto acoso.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denunció ser víctima de persecución judicial en un escrito que presentó este martes en los tribunales de Buenos Aires en una causa por presuntos hechos de corrupción con negocios inmobiliarios de la familia. Kirchner pasó por el juzgado de Claudio Bonadio en medio de un fuerte operativo de seguridad en los tribunales, a donde se movilizaron centenares de militantes para darle su respaldo.
Bonadio, quien investiga si los negocios inmobiliarios de los Kirchner con la sociedad familiar Los Sauces esconden cobro de sobornos en contrato de obra pública durante los 12 años de gobierno kirchnerista, tiene 10 días para decidir si la procesa o la sobresee.
El juez la indaga, al igual que lo hizo el lunes con sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, como dueños de la firma Los Sauces, cuyos inmuebles fueron alquilados a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, ambos contratistas del Estado. Según el periodista argentino Felipe Yapur, la exmandataria busca proteger ante todo a su hija, la más desprotegida desde el punto legal.
La dificultad que encuentran, en todo caso, estos perseguidores de la familia Kirchner, de lo político y de lo judicial, es que Máximo hoy es diputado nacional y, por lo tanto, los fueros que tiene como diputado nacional le impiden o le impedirían llevar adelante un proceso de detención contra Máximo. Por eso me parece que esta advertencia que está lanzando la expresidenta de la posible detención de su hija es porque, si se quiere, es la parte más delgada del hilo de la familia Kirchner.
Kirchner se limitó a presentar un escrito sin responder preguntas del juez, lo que le permite una indagatoria, y se retiró de los tribunales sin hacer declaraciones a la prensa. Gregorio Dalbón, abogado de la exmandataria, descalificó estos procesos.
Bueno, en principio es una causa que hay que tener en cuenta algo muy, muy importante, de la cual Cristina ha sido sobreseída por otro juez que se llama Arcolini, por los mismos hechos. O sea, para empezar, se está juzgando a una persona dos veces por el mismo hecho. En latín es non bis in idem, es un principio del derecho que dice que nunca se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Esto lo ponemos para aclararle a la gente que no es legal lo que están haciendo con Cristina Fernández de Kirchner. La indagatoria es el primer acto de defensa. ¿Qué van a decir los chicos? Que por supuesto era una sociedad de sus papás que se dedicaba a la compra y venta de edificios y la compra de edificios y darlos en alquiler. Que todas esas cuestiones están absolutamente comprobadas porque no se puede comprar sin una escritura pública, ni se puede alquilar sin un contrato de locación, ni se puede cobrar alquileres sin un cheque, sin una libranza. Es decir, que es una causa en donde Bonadio la armó en esta persecución que tiene Cristina, tanto de parte del Poder Judicial como de los medios.
Esta es la cuarta causa en la que se imputa a la expresidenta desde que dejó el gobierno en diciembre de 2015, en dos de las cuales ya fue procesada.
Fernández de Kirchner está procesada por presunta asociación ilícita y fraude con un embargo por 630 millones de dólares en una causa por presunto direccionamiento de obras públicas en favor del empresario de Santa Cruz Lázaro Báez, quien está detenido desde abril pasado. También fue procesada en el caso llamado Dólar Futuro, en la que será juzgada por el juez Bonadio.
Además, la justicia reabrió una causa por encubrimiento a exgobernantes iraníes acusados por el atentado al centro judío Amia, que dejó 85 muertos en 1994, según una denuncia del fallecido exfiscal Alberto Nisman, que había sido desechada en varias instancias judiciales.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgará una ley que sube de 12 a 20 mil hectáreas la superficie legal de cultivo de coca y que ha sido rechazada por opositores que consideran que dará lugar al aumento del narcotráfico.
La norma será aprobada tras el retorno de Morales desde La Habana, donde se recupera desde la semana pasada de una sinusitis y una infección vírica, anunció en una rueda de prensa en La Paz el vicepresidente del país, Álvaro García Linera.
La ley de la hoja de coca la va a firmar el presidente Evo. Él la va a firmar, compañero, él la va a firmar, ¿no? En un acto que vamos a organizar a su llegada, el presidente Evo en persona va a firmar esta ley tan importante que aniquila la ley 1008. La ley 1008 que estaba destinada a erradicar todos los cocales del Chapare y de los Yungas.
La autoridad justificó que las 22.000 hectáreas garantizarán los usos tradicionales, medicinales y culturales de la hoja de coca en el país, así como su industrialización para fabricar derivados lícitos y su exportación para el aculicú o masticado en lugares donde esa práctica es permitida.
La hoja de coca tiene en Bolivia usos culturales, rituales y medicinales reconocidos en la Constitución, pero una parte de la producción de la planta se desvía al narcotráfico para la fabricación de cocaína.
En Chile, tras estallar un escándalo de fraude al interior de Carabineros por parte de 9 oficiales que fueron sancionados, la Contraloría General de la República anunció que instruyó una investigación especial para determinar el alcance de las irregularidades y los montos involucrados.
De igual forma, el organismo tendrá como prioridad nacional realizar una auditoría a las jefaturas de las áreas de finanzas, remuneraciones y compras de todas las entidades públicas que tengan alto flujo financiero. El objetivo de dicha iniciativa será prevenir que esta situación pudiera estarse replicando en otras instituciones públicas.
Además, la entidad aseguró que durante los últimos 5 años ha realizado 39 auditorías en distintas áreas de Carabineros de Chile, detectando diversas irregularidades en materia de remuneraciones, pagos al personal, adquisiciones de radiopatrullas, mantención y repuesto de vehículos, reposición de retenes o cuarteles, entre otros.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La misión de la ONU para el proceso de paz en Colombia dijo estar en condiciones de cumplir con la fecha pactada para culminar el proceso de desarme de las FARC a finales de mayo, como está previsto en el acuerdo firmado entre la guerrilla y el gobierno, según aseveró Javier Pérez Aquino, jefe de observadores internacionales de la misión de Naciones Unidas en Colombia.
La misión de Naciones Unidas en Colombia inició con la implementación gradual de 3 tareas específicas. Primero, identificación y registro de todas las armas en los campamentos temporales de la FARC-EP en 26 zonas y puntos veredales transitorios de normalización. 2, almacenamiento de las armas de los miembros de la FARC-EP que forman parte del mecanismo de monitoreo y verificación. Y tercero, planificación y verificación de la destrucción del armamento inestable ubicado en las denominadas caletas.
El miércoles pasado comenzó en los 26 puntos del país donde están concentradas las FARC el proceso de abandono de armas bajo supervisión del organismo multilateral. Aquino asegura que están en disposición de cumplir con la fecha del 29 de mayo, 180 días después de la aprobación del Pacto de Paz en el Congreso.
Las Naciones Unidas está en condiciones de mantener, como lo dijimos recién acá, el DEMA 180. Estamos en condiciones de hacer todas las actividades de dejación de armas que fueron mencionadas, no las voy a repetir, todas estas actividades que están mencionadas, estamos en condiciones que empezamos el día de ayer, que el día de EMA 180 cumplir con todas las actividades que están previstas. Ese es el compromiso de Naciones Unidas. Tenemos la capacidad logística y técnica para hacerlo.
Pérez Aquino afirmó que la ONU se ha adaptado a la realidad logística del proceso, incluido el estado de los campamentos, por lo que los contenedores donde se depositarán finalmente las armas solo serán colocados una vez la guerrilla ocupe los campamentos definitivos. Y mientras tanto, habrá unas cajas especiales para almacenar las armas.
En México, el Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática determinó que Miguel Barbosa no continúe como coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República.
Luego de esta determinación obtenida en la sede nacional perredista en Ciudad de México, se acordó que Dolores Padierna tome las riendas de dicha coordinación.
Con 15 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, se decidió en el Comité Ejecutivo Nacional algo que ya anunció Miguel Barbosa será sujeto de impugnación ante los tribunales. La razón por la que se tomó esta medida es porque el senador expresó su apoyo al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Barbosa acusó a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática de no ser consecuentes a su política.
En el momento que ya no sirviera, yo también renuncio. A ver, yo no me estoy yendo del PRD, ¿eh? Por cierto, que quede claro. No me estoy incorporando a Morena, no. Estoy en el PRD, ¿sí? He dicho que no me voy a aferrar ni a una militancia ni a una coordinación porque es de lo normal. Es válido en el PRD llamar a que el PRD se alíe con el PAN, tener ruta para ello y decir que no se viola la línea política del partido, cuando eso sí lo viola, porque dice la línea política en el Congreso pasado, es por la izquierda y por la oposición.
Miguel Barbosa también denunció que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, influyó en la decisión final de su partido para separarlo de la coordinación en el Senado de la República.
La Asociación de la Prensa de Madrid, APM, ha considerado dar amparo a un grupo de periodistas que se sienten acosados y presionados por Podemos en la cobertura de la información sobre el partido, toda vez que el equipo directivo les amedrenta y amenaza cuando está en desacuerdo con sus informaciones, según han justificado estos con pruebas documentales. Irene Montero, portavoz parlamentaria de Podemos en el Congreso, negó rotundamente que estas acusaciones tengan base.
Por supuesto que no me parecería bien, por supuesto que no es verdad, e insisto, incluso hay compañeros suyos de profesión que a lo largo del día de ayer, de alguna manera, se llevaban las manos a la cabeza con lo que había ocurrido y con el comunicado que la Asociación de Prensa de Madrid había emitido. Es decir, por supuesto que de ocurrir me parecería fatal. Es una buena oportunidad para hablar de cuáles son las condiciones en las que, desgraciadamente, los periodistas trabajan habitualmente y para hablar sobre cómo en este país se puede garantizar la libertad de prensa.
En la misma línea se ha pronunciado Pablo Iglesias, el líder de la formación, que ha mostrado su extrañeza por estas denuncias. Por su parte, Rafael Hernando, portavoz parlamentario del Partido Popular, aprovechó la ocasión para arremeter contra Podemos.
Me parece que lo que trasciende detrás de ello es un tic totalitario, ¿no? Y yo entiendo que Podemos haya aprendido la lección de lo que es su participación en democracia a través de Venezuela y Cuba, pero esto no es ni Cuba ni Venezuela.
De acuerdo con la denuncia, el acoso de miembro de Podemos se materializa de manera reiterada y desde hace más de un año en ataques a periodistas en sus propias tribunas, en reproches y alusiones personales en entrevistas, foros y actos públicos, o directamente en Twitter.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.